Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con historia en la linterna. Está aquí Javier Redondo. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está José Antonio Martino Timpetón, que ya saben que es investigador privado de historias y autor de varios libros de historia. ¿Qué tal, Petón? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios.
Noticias con historia en la linterna. Se acaban de cumplir 110 años de la concesión del Nobel de Medicina a don Santiago Ramón y Cajal, figura emblemática de la ciencia y del pensamiento en España, quizás el español más reconocido en el extranjero y el único Nobel científico de nuestro país. Es el padre de la neurociencia. Bueno, vamos a repasar su vida y sus investigaciones. A ver, ¿cómo se hace médico? ¿Cómo se hace médico? ¿Cómo se hace médico Ramón y Cajal?
Bueno, pues él es nace en Petilla de Aragón, en Navarra, pero cerca de Aragón.
Atención.
Joder, no más de...
Atención. Atención. Atención.
Solo he metido un verbo, ¿eh?
¿Qué te crees que te he dejado hablar a ti primero? O sea, esto es...
Adelante.
¿Sabes que se dice en la historia que se la jugaron una partida de cartas? Sancho el Fuerte de Navarra, sí, y Pedro II de Aragón. Pero eso es mentira. En realidad lo que sucedió es que Pedro II tenía una deuda con Sancho el Fuerte. Y colocó como prenda Petilla de Aragón, que es un enclave aragonés por todos los costados, porque está rodeada, está en el medio de las cinco villas, o sea, es un contradios. Pero no pagó a su hora, y se hizo con la prenda y ya no la devolvieron. O sea, ese accidente no...
Mete a Petilla de Aragón en Navarra.
Eso es.
Ahí.
Pues entonces, volvemos nace, a México. Nace Ramón y Cajal. ¿Eh?
Sí. Aragón,
traigo de
Aragón,
elementos.
El aragonés Ramón y Cajal.
Me abstengo de elementos geográficos y digo que su padre es médico.
Sí.
Él es mal estudiante. Se educa en Jaca, luego en Huesca. Él es mal estudiante, es muy travieso. Su padre le mete a zapatero, le mete a aprendiz de barbero, a ver si espabila. Quiere que estudie medicina. Y él, al final, acompañando al laboratorio a su padre, haciendo dibujos de las investigaciones del padre, de lo que él trabajaba, de lo que miraba por el microscopio, pues acaba finalmente aficionándose a la medicina precisamente, pues eso, a través del dibujo. Era un gran dibujante, Ramón y Cajal.
Era un gran dibujante que estuvo en la escuela de León Abadías para ser pintor en Huesca. Lo que pasa es que el padre le quitó, efectivamente, había sido un revoltoso, el jefe de la pandilla, el caudillo de las dreas, algo que pondera más adelante. Dice, los niños revoltosos, los que se van a pelear por ahí, en realidad lo que buscan es ser emulados por los demás. Y ese instinto, si se canaliza bien, si se desarrolla bien, es bueno para ellos. Él estudió en Escolapios de Jaca, donde casi todo el mundo que pasó por allí fue buen estudiante, menos uno que yo recuerde, yo mismo, en ingreso. Pero tuvo en el instituto de Huesca ese aldabonazo. Pepín Bello decía que cómo podían ser los maestros de ese instituto, los catedráticos de instituto, en aquel instituto de Huesca, cuando 2 años por delante estaba Joaquín Costa. Y en la misma clase que Santiago Ramón y Cajal estaba Salías Ponzano, que es el padre de la criminología en España. Es muy difícil que en un instituto de una ciudad de 12.000 habitantes salgan tantos talentos, si no es porque, fuera del milagro Ramón y Cajal, que lo es, hay también unos profesores extraordinarios.
Clave de la genialidad de Ramón y Cajal.
Bueno, a mí me parece que la clave de su genialidad es, aparte de que era un buen dibujante y él utilizaba el dibujo también para sus propias investigaciones, yo creo que era un gran observador. Todo lo que he leído en torno a su figura en estos días para preparar la sección, todas las biografías inciden en que siempre estaba observando todo lo que ocurría alrededor. Es decir, si observaba las estrellas, porque también era aficionado a la astronomía, se compró un
telescopio,
que le costó 15.000 pesetas de entonces, que por lo visto era mucho dinero, y entonces su mujer le echó la bronca, y observaba las estrellas y decía que establecía paralelismos imaginarios entre las estrellas, el movimiento del universo y las neuronas. Entonces, dibujante, observador y gran imaginador. Estar imaginando constantemente elementos de la naturaleza, asociándolo a las ideas que ponía en práctica en sus investigaciones.
Parece más un hombre de letras, ¿no?
Claro, a todo eso lo que ha dicho Javier hay que añadir su intuición. Era un grandísimo intuitivo. Las conclusiones finales ya veréis cómo son otras, pero estas son las bases. Todo eso lo aprovecha Ramón y Cajal, escritor. Su primera novela es la de un terrícola que llega a Júpiter. Los jupiteráneos son unos humanoides muy grandotes y él tiene la capacidad de entrar en su cerebro. Y analiza, ¿no ves? Ya vincula las dos cosas. La capacidad de un cerebro hiperdesarrollado para compararlo con el nuestro. Eso en su primera novela, que tenía 20 años.
Sí, no, eso es un tipo de una genialidad y de una imaginación y de un talento encomiable. Escribe un libro de cuentos, Cuentos de Vacaciones, uno de los más conocidos. Es, por lo visto, un gran médico, un gran investigador, que se entera de que su mujer le engaña, entonces le coloca una cámara en el sillón donde tiene los amoríos con su mujer para descubrir a la mujer, ¿no? Tiene una gran imaginación y un gran sentido del humor que lleva también a la ciencia. De hecho, él cuando escribe en una revista de divulgación, porque también hace divulgación, y eso es muy importante reconocer en la vida y en la obra de Ramón y Cajal, en una revista de divulgación que se llama La Clínica, él firma como el doctor Bacterio.
Se anticipa, sí.
Se anticipa,
hace un libro muy gracianesco, muy de Baltasar Gracián, que pasa al vulgo como chácharas de café. En realidad el libro es Charlas de Café, donde va soltando aforismos, adagios, algunos verdaderamente extraordinarios. Yo he oído alguna grabación de Ramón y Cajal, no sé dónde, donde creo que recogía exactamente esto que puedes encontrar en el libro. Te quejas de las censuras de tus maestros y adversarios. Sus golpes no te hieren, te esculpen. Y así fue su carácter también. Él decía que todo se puede conseguir con la voluntad. Él era un hombre que, además de su suprema inteligencia, modelaba su carácter desde la voluntad para llegar al máximo objetivo, que era el éxito. Él se empeñó, por puro patriotismo, en que la ciencia y los científicos fueran reconocidos en España. Y ese fue uno de los logros importantes de Ramón y Cajal.
110 años del premio Nobel, que es un número redondo, por eso estamos hablando y recordando su figura, en 1906, el Nobel.
Sí, y además que es un momento, tanto en ciencia como en historia, en la historia de España, muy delicado. En historia de España ahora hablamos de ello, porque es el momento de la decadencia, del pesimismo, y él remonta ese pesimismo. Él, que puede parecer, por algunas de sus frases, que ahora si queréis recordamos, un pesimista, en el fondo es un gran optimista que dice que hay que partir del cervantismo, del pesimismo de Cervantes, para remontar el carácter español. Pero una cosita sobre la ciencia, es un momento muy curioso, porque si el siglo XIX había sido el de las investigaciones de, pues, de la vacuna, Fleming había descubierto en 1928, en el 20, la penicilina, pero habíamos pasado de la anestesia y los antibióticos luego a los trasplantes. Él en medio sitúa la neurociencia. Entonces inventa realmente la neurociencia moderna en medio de un siglo XIX que es analgésicos, antibióticos, y un siglo XX que se empiezan a hacer transfusiones de sangre y trasplantes. En el medio de esos dos tiempos sitúa la neurociencia
¿Por
moderna.
¿Por qué le dan el premio Nobel? Le dan el premio Nobel porque él ha mejorado el método. Él tiene un maestro, Simarro, que le acerca al método Golgi. El método Golgi, el del italiano, que es el técnico de la neurociencia. El que consigue, un poquito por azar al principio, utilizar un compuesto de plata para poder hacer el perfecto examen de lo que es el reconocimiento de las células. El perfecto, el casi perfecto, resaltan en negro. Pero cuando le enseñan el método a Ramón y Cajal, lo utiliza, lo hace suyo. De hecho, a Golgi le dan el premio Nobel junto a él.
Lo comparte, pero se enfada, ¿eh? Golgi se enfada. No le responde a las cartas que le envía Ramón y Cajal porque le considera un novato.
Exacto, no, y le desdeña con una soberbia absoluta. Ahí es Kolliker, un alemán, el que respalda a Santiago Ramón y Cajal, que a día de hoy, para hacerlo más corto, es reconocido por la ciencia como el verdadero padre de la neurohistología. No Golgi, que sin embargo es, como si dijéramos, el técnico, el que consigue que ese compuesto sirva a los demás, en principio a Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal, cuando recibe el premio Nobel, lo que está haciendo por elevación es esa conquista de un lugar para los científicos en España, manifestarla como esencia pura del patriotismo, que es la primera de las virtudes que decía, que se atribuía a sí mismo Ramón y Cajal. Ramón y Cajal decía: yo no soy un sabio, yo soy un patriota. Pero ese patriotismo, lo hemos hablado muchas veces, sí. No es ese patriotismo de los garbanzos de España son los mejores, no, el patriotismo crítico. Sí, el mismo patriotismo que llevaba con su teatro, con La Barraca, Federico García Lorca a los pueblos de España, a llevar la cultura, ¿no? Autosacramentales y Lope de Vega. Él lo hacía con la ciencia. Este, que era pintor, que era escritor, que trajo la fotografía en color a España, que era inventor, que mejoró el fonógrafo de Edison. No entendieron su mejora. Este tipo lo que hacía era simplemente connotaciones patrióticas todo el tiempo.
Fíjate que él dice: el pueblo español es un organismo inferior dotado de vida vegetativa. Parece en ese sentido un pesimista, pero realmente es para espolear al pueblo español.
Porque él quiere... el cenit de su carrera está en los años del pesimismo, en la pérdida de Cuba, de Filipinas.
Exactamente.
¿No?
Entonces él dice, bueno, es verdad que España está en plena agonía, desfallece su voluntad, pero dice, ¿dónde están los Quijotes de la industria y del comercio? Es como reclamar emprendedores, reclamar a gente con voluntad de hierro, que en el fondo es lo que está diciendo Petón, para reponerse a ese pesimismo existencial que parece una justificación y que él se niega a justificar el atraso secular de España en virtud de nuestros defectos, en virtud de ese quijotismo. Dice: el quijotismo de buena ley, depurado de las roñas de la ignorancia, tiene en España ancho campo en el que ejercitarse, es decir, emprender, innovar, conocer, atreverse. A él le ofrecen un ministerio, el Ministerio de Instrucción Pública, duda si aceptarlo o no, finalmente lo desecha y se decanta por presidir la Junta de Ampliación de Estudios, pero él lo que quiere es, dice, por eso también ahí está el patriotismo, solo se mete en política para criticar a los nacionalismos, ¿no? Pero su patriotismo está en que dice: España necesita una ciencia nacional, una educación integral, una educación completa para todos los españoles, que es un poco precursor de ese...
A ver, él es un regeneracionista vinculado luego a la institución libre de enseñanza, porque la Junta de Ampliación de Estudios que él presidía y que, por ejemplo, tuvo a su hijo Jorge entre los beneficiados, y cuando le llegó el momento de salir dijo: no, a este lo pago yo. ¿Por qué? Si tiene el mismo derecho a conseguir las mismas notas. Precisamente porque es mi hijo, aunque sea para que no parezca. Él era más que crítico. Llegaba hasta hacer sangrar a quienes utilizaban el patrimonio nacional para su propio beneficio. Era severísimo con cualquier expolio. Eso ya le viene de la Guerra de Cuba, donde él fue, siendo un atleta, porque le encantaba el boxeo y los gimnasios en Zaragoza, y terminó por no aceptar un enchufe yéndose a la manigua a Camagüey, y terminó con un paludismo que casi le cuesta la vida.
Sí, no, ahí desmitificó La Habana, porque él por lo visto tenía un interés inmenso en conocer La Habana, y entonces va como capitán de médico a La Habana en la primera guerra de Cuba, no donde perdemos la colonia, sino antes, en la que va del 68 al 78, él va en el 74, creo. Y ahí, claro, las pasa canutas con los mosquitos, con las fiebres y demás, y entonces ya dice: se acabó, se me cayó el mito habanero.
No, aquí no vuelvo.
Pero este era el tipo más grande que sin duda en el siglo pasado tuvo España, y yo creo que es...
¿En qué siglo? ¿En el 19 o en el 20?
No, en el 20. En el 20. Para mí es el más grande, y por lo tanto seguramente...
¿Sí? ¿El más grande?
Sí, mira, Ortega y Gasset decía de él... Bueno, todos decimos que es un milagro, que lo de Ramón y Cajal no es un hombre ni una casualidad, es un milagro. Ese regeneracionista, ese intuitivo, ese dueño de la voluntad, ese... Estuvo muy bien definido por Ortega. Dice: es una maldición para España.
¿Por qué?
Porque solo es él. No hay nadie más. Es una isla en todo el mar español. Yo creo que no se... Él abre una puerta. No se ha repetido el fenómeno Ramón y Cajal, pero hay sí personas que se acercan. Los investigadores españoles han seguido la senda de Santiago Ramón y Cajal. Lo hizo Severo Ochoa, está Carlos López Otín ahora, pero hay cientos.
Que Ochoa es Nobel también, pero se lo concedieron por sus investigaciones en Estados Unidos. Entonces el Nobel de Severo Ochoa es americano. Por eso es nuestro único Nobel científico español, este Ramón y Cajal. Pero es que hay una cosa, claro, que es confronta con Unamuno. Mientras Unamuno está, el invente en ellos, Cajal se revela ante eso, ¿no? Entonces su espíritu regenerador no pasa por superar ese pesimismo. Dice: ¿cómo que inventen ellos? Y entonces cuando llega a la presidencia de la Junta de Ampliación de Estudios, en su primer año manda a 350 investigadores fuera de España.
Sí, sí. Con Unamuno tenía esa disensión íntima hasta en el... en el concepto del Quijote, la forma de entender al Quijote. Sí, sí. Bueno, a día de hoy, el Instituto Ramón y Cajal sigue funcionando. Hemos visto, creo que han vendido hace poco la casa que tenía Alfonso XII, donde tenía el laboratorio en la parte de abajo, enfrente del Retiro, que subiendo la cuesta llegas a precisamente el instituto. Y también en Huesca se está reclamando su legado. Dentro de poquito va a haber noticias. Yo acompaño a Luis Arduña del Ayuntamiento de Huesca, concejal, que el hombre se está afanando en esa tarea, le acompaño a despachos y demás. Y hay una ciudad entera, una región entera, y esperemos que España entera, que termine por entender que individuos así, fenómenos así, guías así, tienen no solamente el reconocimiento por lo que hicieron, sino por lo que nos enseñan a hacer.
Sí, hace poco, hace un par de años, la Esfera de los Libros publicó el epistolario, que son 1.400 páginas de cartas. Pero fíjate que recuperó el autor 3.510 cartas para ese epistolario, pero se considera que andan perdidas alrededor de 12.000 cartas. Le gustaba. Dicen que algunas pues están en Italia, que algunas están en Alemania, que algunas incluso se pudieron quedar en Cuba. Entonces, él trataba de describir la realidad española y pormenorizar todas sus investigaciones, todas sus ideas, todo lo que imaginaba. Es curioso, dicen, el jardín de la neurología es un espectáculo cautivador y de emociones artísticas incomparables. Es decir, todo era escribir en torno a la
pero
ciencia.
Pero tal como te lo cuenta él.
Y divulgar.
Claro,
y divulgar.
Pero Juan Pablo, tú te coges cualquiera de sus libros, pero si hay que recomendar dos, puede recomendar el primero, donde habla de su infancia y de su juventud, y el último, sus memorias a los 80 años.
A los 80 años, memorias de los 80.
Que es ejemplar en lo que tú acabas de decir. En cuanto a la divulgación, hacer fácil a enseñar para que todos entendamos. Precisamente como una danza, el baile neuronal, celular. Es impresionante. Santiago Lorén, que era médico también y premio Planeta, aragonés, hizo una biografía de Santiago Ramón y Cajal, donde también lo explicaba, utilizando el estilo de Cajal, para que nos aproximara ese mensaje lleno de luz, de calor, ardiente.
Y una cosa muy curiosa, realmente es un avanzado a su tiempo, es el precursor de los selfies, ¿eh? Le encantaba hacerse fotografías a sí mismo mientras investigaba y estaba en su laboratorio. Entonces dicen que por eso aparece con uno de los puños cerrados, porque le daba aquí
a la perilla
para que activar la cámara de fotografía, y entonces las fotografías en su laboratorio y en su estudio se las hacía él.
Tuvo 7 hijos, se casó con Silveria Fañanás, apellido Altarones también.
Que hipnotizó a su mujer, aprendió técnicas de hipnosis para... ¿Cómo? Pues sí, para que su mujer sufriera menos en los partos, ¿no?
Sí. Al final
de todo.
Sí.
Claro.
La hipnosis como analgésica.
Era un renacentista.
Era, fíjate, efectivamente, el renacentista, ese que abarca todos los saberes, yo creo que se quedaba pequeñito al lado de lo que fue ese milagro.
Y trató de explicar el atraso español. Decía, no admito la hipótesis térmica, es decir, porque el clima es africano, ni la teoría oligohídrica, y es que España tiene poca agua, no, dice, no, aquí ni el fanatismo ni el orgullo. Lo que pasa es que el español ha preferido siempre el aislamiento y hay que combatir la tendencia al aislamiento del carácter español.
60% de analfabetos había cuando él empieza a estudiar en España. 60% en nuestra patria. Fíjate, sacar una montaña, un Everest de la ciencia, de un rincón del Alto Aragón, si no es un milagro.
Es una referencia. En Estados Unidos es un emblema, la figura de Ramón y Cajal.
Aquí parece que no.
¿Tú crees?
No lo sé.
No tanto.
110 años del Nobel de Medicina para Santiago Ramón y Cajal. Noticias con Historia en la Linterna. Con Petón. Adiós, Petón. Que vaya
adiós,
bien.
Adiós. Igual.
Adiós, doctor Redondo.
Hasta
que vaya
bien.
Hasta luego. Adiós.